Tratado número 2. La gran paradoja de las edades. Una revelación oportuna. Propiedad literaria 1937-1941. Todos los derechos reservados. V. T. Outef, autor. El presente tratado será mandado por correo, libre de costo, como una ayuda cristiana a todo aquel que se sienta sediento de obtener la verdad. Contiene solamente una exacción, que es la obligación que el alma tiene consigo misma, de examinar y probar todas las cosas, guardando todo lo que es bueno. Los únicos lazos que ligan a esta libre oferta son las cuerdas de oro del Edén y las cuerdas carmesí del Calvario. Lazos que atan. Se recibirá con aprecio el envío de direcciones y nombres de personas adventistas del séptimo día. Impreso en los Estados Unidos de América. Introducción. La necesidad de investigación. Todavía hay mucha verdad preciosa para ser revelada al pueblo de Dios. Cuando se presenta una luz nueva a la iglesia, es peligroso que la rechacéis. Condenar aquello que no habéis oído y que no entendéis, no ensalzará vuestra sabiduría ante los ojos de aquellos que son cándidos en sus investigaciones de la verdad. Y hablar con desprecio de aquellos a quienes Dios ha enviado con un mensaje de verdad es insensatez y locura. Porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una forma que nunca antes la hayamos visto. Todo aquel que busque fervientemente la verdad, será iluminado como Natanael. Debería darse lugar a una franca investigación de la verdad, a fin de que cada cual conozca por sí mismo qué cosa es verdad. Si llega un mensaje que no entendéis, empeñaos en escuchar las razones que el mensajero expone, porque vuestra posición no será debilitada por ponerse en contacto con el error. Ninguno de los que se imaginan saberlo todo, es demasiado viejo o demasiado inteligente para aprender del más humilde de los mensajeros del Dios vivo. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, páginas 26 al 34. Como cada incidente importante, en conexión con la iglesia, es precedido por un mensaje, y como cada tal incidente ha sido predicho por los profetas, es importante que cada uno nos demos cuenta de la necesidad de profecía. En los análisis de la iglesia cristiana nunca ha habido un zarandeo semejante al que está incrementando rápidamente como resultado de las series de libros y tratados de la vara del pastor por todo rango y fila de la denominación adventista del séptimo día. Esta presenta un problema singular y perplejo el cual la sabiduría humana es totalmente impotente de resolver. En esta necesidad, entonces, debemos buscar la sabiduría divina. Ambos la lucha y su remedio deben encontrarse en profecía. Por lo tanto, alegremente aceptemos el desafío: preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos, acerca de las obras de mis manos. Isaías 45:11. Únicamente cuando la iglesia se encuentre a sí misma establecida en el bajío de su propia necedad, con las fieras olas de retribución divina golpeándole, está en una posición para darse cuenta de su terrible peligro y su necesidad de todo. Y sólo así, cuando está en peligro y alarma, posiblemente pueda despertarse a la absoluta necesidad de tener el don de profecía, su necesidad más imperativa en su situación actual. Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amos 3:7. Procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. El que profetiza, edifica a la iglesia. Primera de Corintios 14:1-4. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. Por consiguiente, si ella no despierta ahora al hecho que sin profecía el pueblo será disipado, Proverbios 29:18, entonces no lo hará nunca. Enfatizando la importancia de los dones del Espíritu, Pablo dice: y al mismo dio unos, ciertamente apóstoles, y otros, profetas, y otros, evangelistas, y otros, pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11-12. Luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Primera de Corintios 12:28. Pero mientras la mayoría de estos dones, especialmente el de lenguas y de gobernaciones, son celosamente buscados por las iglesias, el que fue despreciado por los judíos, el don de profetas, es totalmente rechazado por casi todo el cristianismo. Por lo tanto, el espíritu que instigó matar a los antiguos videntes por mano de los líderes judíos, virtualmente todavía está haciendo la misma clase de obra destructiva por medio de la religión organizada. Los judíos, mientras atribuían alabanza y honor a los profetas que fueron muertos por los padres, rechazaban a los profetas vivos, trayendo así sobre sí mismos la triste declaración del Maestro: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas». Mateo 23, 29, 30. Los cristianos actuales que desprecian el don de profecía y le niegan a la dispensación del Evangelio la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento rechazan así todos los profetas, aunque al mismo tiempo, de labios los reconocen como los siervos de Dios. De esta manera, están edificando y adornando las tumbas de los profetas, como lo hicieron los judíos, pero cuando se les prueba, ellos, también, se les encontrará ser mentirosos. La mera profesión de labios de creer en toda la Biblia, es peor que no profesar, y doblemente cuando los profesos al mismo tiempo enseñan que todas las leyes y estatutos, todas las amonestaciones y condenaciones, se aplican solamente para los antiguos judíos mientras todas las gracias pertenecen a la iglesia cristiana. Por seguir este curso, han sido guiados tan lejos pervirtiendo los dones que su así llamado don de lenguas no es nada sino tontería, y no es más don bíblico que el domingo, el santificado día sábado. También es pervertido el don de gobernaciones, el cual es degenerado en una institución de prerrogativas, formalidades, logros, y cosas semejantes, las cuales fueron sus inventos para obtener beneficios, son ciertamente, en su bajo estado actual, nada sino agencias que en efecto militan contra la verdad, y neutralizan la piedad de la Iglesia. En este estado de acciones, los mejores de estos profesos cristianos de hoy parecen mejor que los peores judíos de ayer. Por lo tanto, Iglesia de Dios, despierta, despierta. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Isaías 52, 2. Como el don de profetas es, de acuerdo a las Escrituras, el segundo en el orden de los dones a la Iglesia, y el don de gobernaciones y el de diversidad de lenguas son los últimos, obviamente, entonces, los que desprecian el don de profecía pero exaltan el don de gobernaciones y el don de lenguas, están jalando el carro por la parte de atrás, y están yendo en la dirección equivocada. A los tales, Cristo dice: «No conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo». Apocalipsis 3, 17. «Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Isaías 1, 18. Esta condición es la razón fundamental del problema actual de la Iglesia, que junto con su resultado es figurativamente expuesto en el simbolismo profético de Zacarías, la paradoja. «Y tornéme, y alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes. Y aquellos montes eran de metal. En el primer carro había caballos bermejos, y el segundo carro caballos negros, y en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucio rodados». Respondí entonces, y dije al ángel que conmigo hablaba: «Señor mío, ¿qué es esto?». Y el ángel me respondió, y díjome: «Estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen de donde están delante del Señor de toda la tierra». En el que estaban los caballos negros, salieron hacia la tierra del Aquilón, y los blancos salieron tras ellos, y los veros salieron hacia la tierra del mediodía, y los rucios salieron, y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: «Id, recorred la tierra». Y recorrieron la tierra. Luego me llamó, y hablóme diciendo: «Mira, los que salieron hacia la tierra del Aquilón hicieron reposar mi espíritu en la tierra del Aquilón». Zacarías 6, 1 al 8. Estos versos contienen una de las más extraordinarias e importantes gráficas proféticas contenidas en las Escrituras, y su verdadera interpretación es para el alma acongojada, la revelación de una trascendental historia de la Iglesia. El primer símbolo que consideraremos es los montes de bronce. Siendo los dos montes compuestos de metal bronce, ni la menor partícula de ellos puede ser destruida y llevada por las corrientes o los vientos. No importa lo que acontezca, los montes permanecerán inmóviles. Y como estos montes son símbolo de la Iglesia Santa de Dios, como se ve en las Escrituras, así dice el Señor: Jerusalén será llamada ciudad de verdad, monte de santidad, Zacarías 8:3. Por lo tanto, ellos deben representar la Iglesia en un tiempo cuando ella sea capaz de resistir la tempestad, cuando sea lugar purificado propio para morada de su santa presencia, la cual, como los montes denotan, es una poderosa fortaleza para sus santos, un lugar de escondedero en contra del viento, y como acogida contra el turbión, como arroyos de agua en tiempo de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Isaías 32:2. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Salmo 101:7. Los hechos establecidos muestran que la habitación de Dios en dos secciones separadas. Pero Él tiene una sola Iglesia al tiempo dado. El valle entre los dos montes, que es el espacio de donde salen los carros, representa el periodo de tiempo que media entre las dos épocas en que aparece la santa organización que los montes representan. Este sólido fundamento es una estructura segura de la verdad que abarca la historia de la Iglesia, culminando en una lección de verdad presente, de importantes consecuencias para cada uno. Solo si revela tal verdad podemos saber que nuestra interpretación es inspirada divinamente, no privada, y que soportará toda prueba bíblica. En prosecución de este fin, ahora llegamos a la consideración del tiempo de la actual existencia de estos montes. Cuando el antiguo Israel salió de Egipto, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube, para dirigirlos por el camino, y durante la noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y en el lugar donde la nube paraba, allí alojaban los hijos de Israel. Éxodos 13:21. Números 9:17. Pero algunos años después que el movimiento israelita había entrado a la tierra prometida, Dios retiró su presencia personal de entre ellos, por el gran pecado del que rehusaron arrepentirse. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron al fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo, pasáronlos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Segunda de Crónicas 36:17, 19, 20. Si no fuera por el hecho que un incidente similar ocurre en la era cristiana, tal vez tendríamos que concluir sin ir más adelante que los dos montes de bronce son símbolo de las dos secciones de la Iglesia en el Antiguo Testamento. Pero en tanto que las edades obscuras, desde 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, Daniel 5:25, Apocalipsis 12:6-14, el santo monte de Dios se divide en dos partes separadas. Nos vemos obligados a probar desde otro angular el tiempo al cual se aplican estos figurativos montes de bronce. Esta profecía simbólica nunca ha sido comprendida por ningún pueblo, y nunca puede haber sido cumplida sin ser revelada. Porque entonces su verdad habría sido inadaptable para el pueblo en el pasado y solo la mitad de eficaz para nosotros ahora. Necesariamente, entonces, su cumplimiento es todavía futuro, en algún tiempo durante la última parte de la era cristiana. El metal del cual están compuestos los montes debe representar lo que ha de formar lo que ellos representan. Explícitamente, el bronce debe revelar el pueblo que ha de componer dos secciones santas de la Iglesia cristiana. En el segundo capítulo de Daniel, cuatro imperios están simbolizados por una gran imagen metálica de oro, plata, bronce y hierro. Una profecía muy bien entendida de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El oro, siendo el primero en valor en el orden de los metales, es singularmente adoptado para simbolizar el primer imperio después del diluvio. La plata, segunda en valor al oro, es el metal número 2, y simboliza exactamente el segundo imperio, Medo-Persia. Mientras que el bronce, siendo el tercero del oro, precisamente simboliza el tercer imperio, Grecia, y por consiguiente tiene el valor numérico de 3. Así, siendo de bronce, los montes denotan que la iglesia que ellos simbolizan está en el periodo número 3. Y el hecho de que hay un tercer periodo, presupone dos periodos precedentes, haciendo en todo, tres grandes divisiones del tiempo, la primera, desde la creación hasta el diluvio. La segunda, desde el diluvio hasta la crucifixión de Cristo. Y la tercera, de la crucifixión hasta su segunda venida. Por lo tanto, la era cristiana es a la que se aplican los simbólicos montes de bronce. Necesariamente, entonces, el primero de los dos montes es símbolo de la primera iglesia cristiana, llena del Espíritu Santo, que existió antes de 538 después de Cristo, y la última, de la iglesia cristiana después de 1798 d.C., cuando está, como estaba la primitiva iglesia cristiana, apta para morada santa de Dios como se describe en las siguientes escrituras: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54, 11 al 13. Esta no puede ser, como algunos piensan, un símbolo de la Santa Ciudad, que desciende del cielo de Dios Apocalipsis 21, 2, porque la ciudad celestial tiene puertas de perla Apocalipsis 21, 21, mientras que las puertas que describe Isaías son de carbunclo. Por lo tanto, este lenguaje simbólico puede ser descriptivo solamente del pueblo que ha de formar la casa espiritual de Dios. Véase Efesios 2, 20 al 22. Todas sus piedras son de inmaculados colores, todas son preciosas joyas. No basura, ni cizaña, ni tibios profesos hay entre sus huestes. Ni puede haberlos, porque, como se puede ver fácilmente, por los fundamentos son figura de sus fundadores. Por las ventanas, por las cuales la luz brilla, sus profetas vivientes o videntes. Y por las puertas de carbunclo sus atalayas, que solamente han de dejar entrar a los que tienen derecho a entrar, y dejar afuera a los otros. Y los términos de piedras de buen gusto son los miembros que hermosean la casa. Claramente, entonces, solo los que habían de ser salvos formarán parte de ella. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás. Y lejos de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspiraré contra ti, será sin mí. El que contra ti conspiraré, delante de ti caerá, y tú condenarás toda lengua que se levantaré contra ti en juicio. Isaías 54, 14, 15, 17. Esta iglesia predicha simbólicamente no puede ser el reino en la tierra nueva, porque entonces no habrá impíos que se junten contra ella, mientras que contra esta iglesia se juntan los impíos, a quienes ella condenará. Y si ella ha de condenarlos, entonces ellos no son condenados antes de que se junten en contra de ella. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Profetas y Reyes, página 535. Revestida con la armadura completa de la luz y la justicia, entra en su conflicto final. La escoria, el material inútil, será consumido, y la influencia de la verdad testifica ante el mundo de su carácter santificador y ennoblecedor. Testimonios para ministros, página 17. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche. Para que sea traída a ti la fortaleza de las gentes, y sus reyes conducidos. Porque la gente o el reino que no te sirviere, perecerán. Y del todo serán asolados. Isaías 60, 11, 12. La iglesia descrita en estos pasajes obviamente no es la iglesia en su estado laodicense, ni frío ni caliente, y por ser vomitada. Apocalipsis 3, 16. Y puesto que los montes de bronce ambos son iguales, sin distinción entre ellos, por lo tanto el segundo monte, la próxima iglesia de Dios, no será de menos poder y pureza que el que caracterizó al primer monte, la primitiva iglesia cristiana, se agarrará un vistazo de ella de las siguientes escrituras. y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 1, 4, 41, 47. Un cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer vendió una posesión, y defraudó el precio. Pero Pedro dijo, Ananías, porque ha llenado Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y guardes parte del precio. Y Ananías oyendo estas palabras cayó y dio su espíritu. Y pasado espacio como de 3 horas, entró su mujer. Entonces Pedro le dijo, dime cómo es que os habéis puesto de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor. Entonces ella cayó a sus pies y expiró. Hechos 5, 1 al 3, 5, 7, 9, 10. ¿Hay alguna comparación entre la iglesia descrita en Hechos y la del tiempo presente? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo en la iglesia de hoy? En la iglesia primitiva todos estaban llenos de él. ¿En dónde leemos de los apóstoles que trataran de levantar blancos financieros? Pero ¿cuántas veces hemos oído que muchos de los que son traídos a la iglesia hoy, se salen y cuán pocos de los que permanecen están verdaderamente convertidos a la verdad? ¿Por qué semejante pérdida desastrosa, semejante pérdida lastimosa? ¿Y por qué tanta cizaña sofocando el trigo? Jesús dice, mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Mateo 13, 25. ¿Por qué? Obviamente porque los atalayas en el muro de Sion están dormidos. Véase Testimonios, volumen 5, páginas 217-218. Español. Dando luz sobre esta condición, el espíritu de profecía dice que mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Joyas de los Testimonios, volumen 1, páginas 327 al 328. En tonos de trompeta, todos estos hechos evidentes declaran que la iglesia en su condición actual tan diferente de la iglesia primitiva cristiana, no puede, por lo tanto, ser ilustrada por el mismo símbolo que ella. Así, puesto que la iglesia de hoy está tan lejos de ser como la primitiva, como las tinieblas lo están de la luz, la santa iglesia de Dios simbolizada por el segundo monte de bronce, debe estar todavía en el futuro. Por consiguiente, glorifiquemos a Dios que ahora dentro de nuestro alcance está la gloria de la iglesia triunfante. ¿Cuándo vendrá a ser la iglesia realmente la habitación de Dios? Por el esfuerzo humano es tan imposible traer tal cambio como secar el océano. Solamente Dios puede hacerlo. Pero cuando Él lo haga, ciertamente hará una obra de limpieza. Y aventélos, dice Él, con aventador hasta las puertas de la tierra. Desaije, desbarate mi pueblo. No se tornaron de sus caminos. Jeremías 15, 7. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3, 12. Vi que el Señor estaba afilando su espada en el cielo para derribarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 66. El Señor obrará para purificar su iglesia. Os digo, en verdad, que el Señor está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. No puedo decir exactamente cuán pronto ha de comenzar este proceso refinador, pero no será diferido por mucho tiempo. Aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral. Purificará cabalmente su estrado. Testimonios para ministros, página 373. Ha llegado el tiempo de realizar esfuerzos valientes y denotados para desembarazar la iglesia del fango y suciedad que está empañando su pureza. Mismo libro, 450. Mis hermanos, no digan la visión que éste ve es para muchos días, y para lejanos tiempos profetiza éste. Porque se han acercado aquellos días, y la palabra de toda visión. Ezequiel 12, 27, 23. Por amor de Sion no callaré, dice el Señor, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salud se encienda como una antorcha. Isaías 62, 1. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Los que han confiado en el intelecto, el genio o el talento no estarán al frente de las tropas. Testimonios, volumen 5, páginas 75-76. Español. Cuando la iglesia está propiamente representada por el monte. Por medio del tiempo de esta solemne obra, un tema de primera importancia para la iglesia de Dios en esta hora crítica, que está claramente establecido en la Biblia y el espíritu de profecía, con todo, irónicamente, es un asunto en el que poco se piensa y también muy poco comprendido por el pueblo en la iglesia que le concierne. Por lo tanto, a este punto investigamos más en esto. A solicitud de la inspiración, el profeta Isaías escribió: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y enviaré de los escapados de ellos a las gentes. Y traerán a todos vuestros hermanos en vasos limpios a la casa de Jehová. Isaías 66, 16, 19, 20. Note que estas palabras proféticas dicen que los que escapan estando entre los muertos de Jehová serán enviados a las naciones, y que ellos publicarán su gloria entre las gentes. Y traerán a todos sus hermanos de entre todas las naciones. Como esta gran obra de congregación no puede ser hecha después que el tiempo de gracia ha terminado, no debe dejar que el enemigo le engañe con buenas palabras y hermosos discursos. Muéstrele que él no puede explicar estos pasajes inspirados de otra manera, y estar todavía en armonía con lo que el Señor ha dicho en las siguientes escrituras, como también en la siguiente declaración del espíritu de profecía. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, impotente como ejército con banderas tremolantes. El conflicto de los siglos, página 478. Esta declaración del espíritu de profecía también indica claramente que la purificación toma lugar antes que termine la gracia, o mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, y que entonces la iglesia, limpia y sin mancha, va por todo el mundo vencedora y para vencer. Profetas y Reyes, página 535. Hermano, hermana, no se levanten contra este mensaje de liberación, engrosando así las filas del enemigo, que sembró la cizaña en la iglesia, y que está determinado a mantenerla allí, porque él sabe que con una iglesia purificada, su poder será quebrantado, y las barreras que la ha levantado contra ella serán rotas en fragmentos. En verdad, cuando el Señor tiene luz para su pueblo, no es de esperar que Satanás se quede tranquilo, sin hacer esfuerzos para impedirles que la reciban. Él obrará en las mentes para excitar desconfianza, celos e incredulidad. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 317. De las evidencias traídas, el hecho descollante muestra que la purificación tiene lugar antes que la obra del Evangelio termine en cualquier parte del mundo, porque los que escapan la matanza son enviados a traer a todos sus hermanos de todas las naciones, por presente a Jehová. Necesariamente, entonces, la consumación de esta obra especial de purificación precede al comienzo del fuerte pregón. Conclusiva y doble prueba de esto es que el espíritu de profecía declara que el verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor, estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000. Esta obra especial de purificación y sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 335. Testimonios para ministros, página 445. La visión de Ezequiel revela que aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella, la iglesia, son marcados, o sellados, y que los hombres con los instrumentos para destruir entonces mata viejos, mozos, y vírgenes, niños y mujeres que no tienen la marca. Por lo tanto, la purificación de la iglesia es una separación de los pecadores del verdadero pueblo de Dios. Al tiempo de su cumplimiento, en un futuro inmediato, los 144.000 reciben el sello marca, escapan la matanza, vienen a ser siervos de Dios, y van a todas las naciones a terminar la obra. Esto los hace los primeros frutos de los vivientes que serán trasladados, y todos sus hermanos a quien ellos traen la gran multitud de Apocalipsis 7 verso 9, los segundos frutos de los vivientes que serán trasladados, porque donde no hay segundos frutos, no puede haber primeros. Para más luz sobre este tema, léase el tratado número 1, la preundécima hora extra. Hermanos, debemos gemir y clamar contra los pecados que se hacen en la iglesia. No en contra del mensaje que tiene que sellarnos para la traslación y que nos hace un pueblo propiamente simbolizado por los montes de bronce. Sus gemidos y lamentos, por las abominaciones que se hacen en medio de ella, les hace elegibles para la marca. Pero si usted intenta encubrir a las abominaciones, caerá bajo los instrumentos de matanza de los ángeles. La iglesia será purificada y limpiada y apta para ser la habitación de Dios. De ningún otro modo puede ser identificada como el monte de bronce, el símbolo de duración. Esta es la iglesia que entrará en su conflicto final, y con la cual el dragón será airado, porque la mujer simbólica y su simiente, como un cuerpo, guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Habiendo aclarado completamente la primera parte del simbolismo de Zacarías, ahora demos atención al valle entre los dos montes. Habiendo sido sólidamente establecida la verdad que la iglesia cristiana primitiva está simbolizada por uno de los montes de bronce, y que la iglesia que termina la obra del Evangelio, por el otro, entonces sigue como consecuencia lógica que el valle entre los dos montes, de donde salen los carros, debe ser símbolo del periodo desde una iglesia hasta la otra. El siguiente simbolismo, entonces, a considerar es los cuatro carros. Dice el profeta Zacarías: en aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Zacarías 14, 20. Como símbolos para ilustrar varias lecciones, los caballos son empleados prominentemente en las Escrituras, siendo adaptados perfectamente en cada caso, por supuesto, a la circunstancia o situación. Con respecto a esto, los caballos representan pueblo, porque el sonido de sus campanillas es santidad a Jehová. De aquí que los movimientos espasmódicos y caprichosos de algunos que pretender ser cristianos, están bien representados por la forma en que se mueven los caballos fuertes pero no domados. Cuando uno tira hacia adelante, el otro tira hacia atrás. Testimonios para ministros, páginas 489-490. Estos caballos simbólicos, por lo tanto, cada uno representan cierta clase de pueblo en conexión con la iglesia. Y debido al hecho de que cada grupo está conduciendo un carro, ellos pueden denotar únicamente una clase de líderes de la iglesia. Por consiguiente, los carros deben en alguna manera representar la membresía de la iglesia que los caballos simbólicos están dirigiendo. Además, a la pregunta de Zacarías: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió, y díjome: estos son los cuatro vientos de los cielos que salen de donde están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 6, 4, 5. De aquí que estos simbolismos representan mensajes nacidos del cielo llevados por la iglesia a toda la tierra. Y puesto que el símbolo se define a sí mismo, este contesta la pregunta: ¿por qué los carros un símbolo de una iglesia? Las Escrituras simbolizan la iglesia de Dios por medio de varios objetos terrenales. Por ejemplo: y será que en aquel día, dice el Señor, que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la carguen serán despedazados. Zacarías 12, 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová. Isaías 62, 3, y los siete candeleros que viste son las siete iglesias. Apocalipsis 1, 20. El mismo objeto no puede caracterizar perfectamente la Iglesia bajo las varias condiciones y circunstancias o relaciones. Por ejemplo, por un lado la Iglesia que dio nacimiento a Cristo Apocalipsis 12, 1, 2 no puede ser representada apropiadamente por un carro, sino por el contrario únicamente por una mujer, mientras que por otro lado la Iglesia con la cual Dios quebrantará las naciones, no puede ser propiamente asemejada a una mujer, sino a una piedra Daniel 2, 45, o a un martillo. Jeremías 51, 20. Para una iglesia en su obra de salvar almas, el símbolo más apropiado es un carro y para su liderazgo, naturalmente los caballos. En este simbolismo que tenemos en vista, hay cuatro carros que identificar, por lo tanto debemos considerar cada uno por separado, comenzando con el primer carro. El orden consecutivo de los carros indica una serie de eventos del Evangelio. En el primer carro había caballos bermejos. Que el color rojo representa derramamiento de sangre, el espíritu de profecía confirma en el trayecto encontramos un grupo. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Primeros Escritos, páginas 18, 19. La franja roja en las ropas de esta compañía es emblema del martirio, obviamente, entonces, el color rojo de los caballos denota el martirio de los líderes de la iglesia antes del 538 después de Cristo. En respuesta a la pregunta de Zacarías, en cuanto a quiénes eran los caballos y a dónde iban, el ángel respondió en el que estaban los caballos negros, salieron hacia la tierra del Aquilón, y los blancos salieron tras ellos. Y los overos salieron hacia la tierra del mediodía. Y los rucios salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Zacarías 6, 6, 7. Aunque la respuesta del ángel revela las respectivas direcciones hacia donde fueron los caballos negros, blancos, overos y rucios, no hace ni la más ligera mención de los caballos bermejos, remachando así la conclusión de que los caballos rojos o bermejos fueron martirizados y no fueron tan lejos en lo que respecta a su destinación final. Establecido esto, nuestro siguiente paso, lógicamente, es identificar el segundo carro. Y en el segundo carro había caballos negros. Universalmente, el significado simbólico de negro es esclavitud. Así el martirio de la primitiva iglesia cristiana fue seguido por las edades obscuras de la religión, desde 538 hasta 1798 después de Cristo, es muy evidente que el carro con los caballos negros representa a la iglesia y sus dirigentes durante este largo periodo profético en la esclavitud de Roma eclesiástica. Este hecho se deduce de la explicación de la destinación de los caballos. Los caballos negros, dijo, salieron hacia la tierra del Aquilón. Y la tierra del Aquilón es el término bíblico para la antigua Babilonia, como se ve rápidamente de las siguientes escrituras. Así ha dicho el Señor Jehová. Traeré, a Nabucodonosor rey de Babilonia, del norte. Ezequiel 26, 7. De nuevo cuando los judíos estaban regresando de Babilonia a Jerusalén, Dios habló por medio de su profeta Zacarías diciendo huid de la tierra del Aquilón. Zacarías 2, 6, identificando así a Babilonia como en la tierra del Aquilón. Pero como nosotros estamos tratando con el cumplimiento de la profecía en la era del Nuevo Testamento, el país del norte en este caso debe ser la antitípica Babilonia, Roma cristianizada, donde el pueblo de Dios fue durante el periodo del Nuevo Testamento. Establecida esta verdad concerniente al segundo carro, nos lleva a la exposición del tercer carro. Y en el tercer carro había caballos blancos. Puesto que el negro significa esclavitud, entonces el blanco, siendo color opuesto del negro, debe denotar libertad. Por consiguiente, los caballos blancos con su carro deben ser símbolo de la iglesia, después del periodo de 1260 años de la tiranía romana. Dijo el ángel a Zacarías: los blancos salieron tras los caballos negros, a la tierra del Aquilón. Por lo tanto, el carro con caballos blancos representa una iglesia libre, llevando un mensaje del cielo a la tierra del Aquilón poco después de 1798 d.C., en tiempo de libertad. El único mensaje registrado en la historia es el del movimiento millerita, del cual leemos. A Guillermo Miller y sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. A donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo, el conflicto de los siglos, página 417. Pero aunque los caballos blancos salieron a la tierra del Aquilón, los milleritas, o primer movimiento adventista, no fue en respuesta a la llamada, «Salid de ella, pueblo mío». Esto se pone en claro por las propias palabras de Miller: «En todas mis labores nunca abrigué el deseo ni el pensamiento de fomentar interés distinto del de las denominaciones existentes, ni de favorecer a una a expensas de otra. Pensé en ser útil a todas». El conflicto de los siglos, página 425. La conclusión de esta revelación es: «Mira, los que salieron a la tierra del Aquilón, hicieron reposar mi espíritu». Zacarías 6, 8. Después que el mensaje de amonestación del movimiento millerita había sido rechazado por las iglesias, en cumplimiento de las palabras, «hicieron reposar mi espíritu en la tierra del Aquilón», Dios retiró su espíritu de ellos, y como evidencia de esto, el segundo ángel anunció: «Ha caído Babilonia». Apocalipsis 14, 8. La cadena anterior de hechos que rodean los primeros tres carros simbólicos, muestran que la serie de eventos del Evangelio que comprenden terminaron con el movimiento millerita, en 1844 después de Cristo, y el hecho adicional que el color blanco de los caballos también denota pureza, muestra que el tercer carro es símbolo de la iglesia, que de todas las siete iglesias es la única que es blanca, sin condenación, la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, 7. La palabra de Dios está llena de significado. Su insondable profundidad, y su verdad, como las olas que siempre se estrellan en la costa, bañando la costa de vida con sus ondas insensatez, una de las cuales trae el hecho de que la iglesia millerita, siendo llamada Filadelfia, no fue meramente incidental. El nombre, significa amor hermanable, fue divinamente designado, y en toda la era cristiana no será digno de ninguna otra iglesia que la millerita, la única que no es culpable de expulsar a sus hermanos por oír el mensaje de Dios, o de restringir su libertad religiosa en investigar por sí mismos cualquier verdad propuesta. Por lo tanto, solo ésta es libre de la culpa y condenación señalada en el cargo del Señor. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos los que os aborrecen, y os niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquese Jehová. Mas él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Isaías 66, 5. Estos condenados por el cielo, por elegirse jueces a sí mismos, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Lucas 11, 52. Repetiremos: los milleritas, o primer movimiento adventista, siendo el único que nunca expulsó a nadie de sus hermanos, es por consiguiente la única iglesia que puede ser representada por el carro con caballos blancos, y la única que merece el nombre Filadelfia-con amor hermanable. Todas las siete de estas iglesias antitípicas, Apocalipsis 2 y 3, comenzaron bien, pero tarde o temprano Satanás tuvo éxito trayendo a cada una en sucesión un diluvio de agencias satánicas, figurativamente, la cizaña con aspecto de profesos creyentes de la verdad. Especialmente ha sido así con el ministerio, por medio del cual él ha podido descarriar iglesias enteras. Y siempre que algunos de los miembros han rehusado seguir el liderazgo del hombre en lugar del de Cristo, han sido expulsados. Verdaderamente, siempre que Dios ha enviado un mensaje a su iglesia, el ministerio, en vez de estar a favor del mensajero y ayudar para que el mensaje llegue al pueblo, ha peleado en contra de él, estorbando el camino, casi como una unidad, para que el mensaje no llegue al pueblo. Mostrando cómo el ministerio trató de poner un extinguidor al primer mensaje adventista, y cómo ellos persiguieron a los laicos que se arriesgaron a atender la predicación de Miller, la historia de la iglesia dice: pero cuando los ministros y los directores de aquellas se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ella y hasta hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron el mensaje. Por eso la proclamación de este fue confiada en gran parte a humildes laicos. Los agricultores abandonaron sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos y no obstante el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había de hacerse. El conflicto de los siglos 425, 426, 418. La obra no descansaba en la sabiduría y los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos los que oyeron y obedecieron primero el llamamiento. Los que anteriormente habían encabezado la causa fueron los últimos en unirse a este movimiento. El conflicto de los siglos, p. 453. La circunstancia de ser predicado el mensaje mayormente por laicos, se presentaba como argumento desfavorable. Como antiguamente, se oponían al testimonio claro de la palabra de Dios con la pregunta ¿ha creído en él alguno de los príncipes, o de los fariseos? Multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores, se negaron a escuchar el aviso, y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo, por no ser echados de la sinagoga, el conflicto de los siglos, página 430. Los verdaderos seguidores de Cristo. No esperan hasta que la verdad se haga popular. Convencidos como lo están de su deber, aceptan resueltamente la cruz. El conflicto de los siglos, página 513. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos, el conflicto de los siglos, página 446. En lugar de ponerlo todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones acerca de cosas que no entienden, presten atención a la luz que ya está brillando en ellos y recibirán aún más luz. El conflicto de los siglos, página 583. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad, y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quien no están de acuerdo, o algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. El conflicto de los siglos, página 573. Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán. Y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla antes que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivos de duda, no llegarán jamás a la luz. El conflicto de los siglos, página 582. De todas las siete iglesias Apocalipsis 2 y 3, solamente la iglesia de Filadelfia la Millerita, no observó estas mismas prácticas satánicas. Siempre fiel a Dios, cerró su breve pero inmaculada carrera en 1844, su señalado destino. Habiendo vivido su vida entera bajo la supervisión personal de su fundador, nunca fue remodelada. Siendo así sin condenación, como es perfectamente ilustrada por el tercer carro y sus caballos blancos, se destaca en denodado relieve al siguiente movimiento, representado por el cuarto carro. Puesto que los primeros tres carros abarcan la historia de la iglesia hasta 1844 después de Cristo, el cuarto debe representar la siguiente iglesia, sucesora a la Millerita, o la iglesia Filadelfia. La última de las siete iglesias, la iglesia de la Odisea, necesariamente, entonces, es la que está simbolizada por el cuarto carro. En medio de la confusión multisectaria que se extiende en todo el cristianismo el tiempo actual, puede parecer difícil separar a los laodicenses de entre el resto. Pero el gran diseñador de tipos y símbolos, aquel que mira el fin desde el principio, previó así precisamente cuál sería la condición y la obra de la última de las siete iglesias, por lo tanto por su palabra, podemos escoger esta iglesia de entre la multitud de iglesias, y ponerla como un faro, alumbrando en la hora más tenebrosa de la noche. Pero aunque Satanás hizo esfuerzos determinados para aplicar mal el nombre Filadelfia, y obscurecerla de la vista y hacer que pasara desapercibida, así él ha confundido el nombre del último carro. Así como el nombre Filadelfia se ajusta únicamente a una iglesia, y solo a uno de los carros, así el nombre Laodicenses puede lógicamente ajustarse solo a uno de los carros y solo a una denominación. La palabra, misma, se deriva de la palabra griega legodikean, que significa, declarando juicio. Después del evento de la iglesia Filadelfia, debe haber por tanto una iglesia declarando juicio. Y es un hecho histórico que en 1844 d.C., el mismo año que el movimiento millerita llegó al fin de su curso señalado, un nuevo movimiento, la denominación adventista del séptimo día, surgió proclamando temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Apocalipsis 14, 7. A pesar de la historia poco envidiable de la Iglesia de la Odisea, la fundadora de este movimiento, diferente a los otros fundadores de otros movimientos, honestamente declara en Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 327, el mensaje a la Iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Los adventistas del séptimo día. Declarando el juicio, también por estar en la desvirtuada condición descrita, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es la única que correctamente puede ser llamada la Odisea, declarando juicio. ¡Qué perfecto ajuste entre la descripción y la condición! Engrandeced a Jehová conmigo, y ensalcemos su nombre a una, porque Él magnificó su nombre, y tu dicho sobre todas las cosas. Salmos 34, 3. Capítulo 138, 2. Puesto que ambos el tercer carro y la Iglesia Filadelfia han sido identificados como representantes del movimiento de Miller, y también puesto que la Iglesia de la Odisea ha sido identificada como representante del movimiento adventista del séptimo día, entonces incontrovertiblemente ocurre que el cuarto carro, el último de los carros, es símbolo de la Iglesia Adventista del séptimo día, la Odisea. Ahora, si esta aplicación del carro está equivocada, la simple y positiva prueba es, por supuesto, que esta no puede hacerse apropiadamente para que se ajuste a la Iglesia Adventista del séptimo día, pero si está correcta, entonces, por la misma prueba, esta no puede hacerse apropiadamente para que se ajuste a ninguna otra sino a la Iglesia Adventista, porque los símbolos divinos están trazados perfectamente para que se ajusten únicamente a un objeto. Por lo tanto, la prueba final de la interpretación aquí dada, es la conclusión de la parte paradójica del simbolismo, los caballos overos grises y los rucios bayos, un doble liderazgo. Y en el cuarto carro había caballos grises y bayos. La parte anormal de esta profecía simbólica es, manifestadamente, que el cuarto carro, a diferencia de los otros tres, tiene una doble pareja de caballos. Pero lo más impresionante de todo el simbolismo, es el hecho paradójico que los grises salieron hacia la tierra del mediodía al país del sur, y los bayos salieron y se afanaron por recorrer la tierra. Zacarías 6, 6, 7. Los grises salieron para una dirección, y los bayos, para otra, y con todo ambos están jalando el mismo carro. Obviamente, entonces, esta extraña circunstancia debe encerrar una lección singular de verdad presente, de gran importancia para la Iglesia de Dios en la hora actual, cuando la visión ha sido abierta y la verdad revelada, el tiempo en que la Iglesia está confrontando un problema tan extraño y perplejo que la sabiduría humana no es capaz de resolver. Las diferentes parejas de caballos uncidas al cuarto carro, cada una jalando en diferente dirección una de la otra, muestra no solo que hay un doble liderazgo en la Iglesia de la Odisea, sino también que una se opone a la otra en carácter como también en propósito. Siendo extraña esta condición, el sabio la considerará bien. Mirando que la palabra de Dios lo ha hablado, y que el símbolo describe perfectamente el contexto que, ante sus mismos ojos, está tomando lugar, tenazmente se asirán de la verdad. Ahora, para la explicación de la parte climática y enigmática de esta simbolización, debemos ir al registro del pasado y presente de la Iglesia de la Odisea. Como el mensaje para cada iglesia está dirigido al ángel que tiene a cargo el candelero, la iglesia Apocalipsis 1, 20, Juan fue instruido, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, 14. Pero este ángel no puede ser un ángel celestial, porque él es hallado falto ni frío ni caliente, sino cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo y no lo sabe. Apocalipsis 3, 16, 17. ¿Qué más puede ser este ángel sino un ángel terrenal que se le dio cargo sobre el candelero? Claramente, entonces, él y el siervo a quien el Señor puso sobre su familia para que les diera alimento a su tiempo, Mateo 24, 45, son idénticos, ambos, representan claramente los dirigentes de la iglesia, no la membresía. Cualquiera que tenga un conocimiento razonable de las Escrituras, debería saber que Dios no puede terminar su obra en la tierra con un liderazgo cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudos. Y lo que es peor, que ni siquiera conocen su condición. Los que excusan la abrumadora maldad en todas partes, no son el verdadero pueblo de Dios. Son la cizaña, la semilla del malo. El mensaje que Dios manda por medio de sus siervos, dice el espíritu de profecía, será burlado y escarnecido por los pastores infieles que hollan con sus pies el alimento y la pastura, dando al rebaño como alimento lo que ellos han contaminado. ¡Ay de vosotros los pastores que destruís, y dispersáis las ovejas de mis pastos! Dice el Señor. Review and Herald, junio 25, 1901. En vista de este hecho triste, Dios debe tener un segundo liderazgo para terminar su grandiosa obra desde que el mundo comenzó. De este segundo grupo de siervos, leemos y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios viviente y clamó en alta voz a los cuatro ángeles, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mácula delante del trono de Dios. Apocalipsis 7, 2, 3, 14, 5. Así por testimonio y por símbolo, la palabra de Dios trae a la vista dos diferentes clases de siervos, unos tibios y los otros sin falta. Tan importante es este tema que el espíritu de profecía nos da luz aún en otro aspecto de él. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Los que han confiado en el intelecto, el genio o el talento no estarán entonces al frente de las tropas. Testimonios, volumen 5, páginas 75-76. El hecho de que nuestras conferencias otorgan licencias ministeriales solamente a los graduados en colegios, muestra que ellos están confiando en sabiduría humana, sabiduría que Dios no puede usar más ahora, que lo que la usó cuando Moisés la exhibió. Y el hecho que ellos han estado siguiendo este curso fatuo por años, es otra evidencia inequívoca en la prueba que el ministerio en el presente tiempo está ejercido por hombres que Dios no puede usar, no solo porque son independientes de él, sino también porque en contra de la voluntad de Dios han mantenido fuera de la obra a los que él puede usar. Déjeme decirle, si su corazón está en la obra, y tiene fe en Dios, no necesita depender de la sanción de ningún ministro o ningún pueblo si usted va a trabajar en el nombre del Señor, en una manera humilde haciendo lo que puede para enseñar la verdad, Dios le vindicará. Si la obra no hubiera sido tan restringida por un impedimento aquí, y un impedimento allá, y otro impedimento por otro lado, hubiera avanzado en su majestad. Hubiera avanzado débil al principio. Pero el Dios de los cielos vive. Review and Herald, abril 16, 1901. No fue hasta que Pablo olvidó toda confianza en la sabiduría humana, teniéndola como perdida por Cristo, que Dios pudo exaltarlo en su mano poderosa. Así que, hermanos, dice el gran apóstol, no fui con altivez de palabra, o de sabiduría, a anunciaros el testimonio de Cristo. Primera de Corintios 2, 1. Pero a diferencia del humilde Pablo, los grandes hombres en la iglesia hoy son autosuficientes, se han independizado de Dios, y él no puede usarlos. El llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo, desde 1844, a hombres eruditos y de elevada posición si estos no hubieran tenido una opinión tan elevada de sí mismos y hubieran confiado completamente en el Señor, él los hubiera honrado permitiéndoles llevar su estandarte triunfantemente hasta la victoria. Pero se separaron de Dios, se dieron a la influencia del mundo, y el Señor los rechazó. Testimonios, volumen 5, páginas 76-77. Español. Pero el Señor tiene siervos fieles quienes se han de manifestar en la hora de zarandeo, y prueba. Hay almas preciosas, ocultas por el momento, que no han postrado ante Baal. No han tenido la luz que con deslumbrante resplandor ha brillando concentradamente sobre nosotros. Pero puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo se revele el brillo de un carácter cristiano genuino. Testimonios, volumen 5, páginas 76. Español. A Así en su perfecta armonía mutua, la Biblia y el espíritu de profecía una vez más se exaltan el uno al otro, y aclaran la paradoja del cuarto carro, con su doble tirada de caballos cada uno de los cuales, como lo revelan sus colores y propósitos, es enemigo en carácter, principio y objetivo. Cada uno reclamando el derecho al carro. Luchando por mantenerlo en la tierra del mediodía, el país del sur Egipto donde están ciegamente sentados en sus heces, los grises, el liderazgo a la cabeza del carro, dicen en su corazón, el Señor no hará bien ni mal. Será por tanto saqueada su hacienda y sus casas asoladas. Sofonías 1, 12, 13. Mientras que los vallos rucios rodeados, el liderazgo que está detrás de los grises, overos, se afanan por ir y recorrer la tierra. Los primeros grises dicen el Señor es misericordioso para visitar su pueblo en juicio el cumplimiento de Ezequiel 9 sobre ellos, mientras los últimos gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que mientras están detrás de los caballos grises hay un clamor de la visitación de Dios, al frente de los vallos, hay un clamor de paz y seguridad. Dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos, que no querían ladrar, dice la fundadora de la iglesia, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Testimonios, volumen 5, página 196. Español. Y Joyas de los Testimonios, volumen 2, páginas 65-66. Mientras que por un lado, entonces, proféticamente miramos el fracaso de los caballos grises para mantener control del carro iglesia por descuidar su deber, por otro lado vemos los caballos vallos ambas profética y realmente alistándose para tomar posesión del carro al tiempo asignado. O, como el ángel, hablando en tiempo profético pasado, lo explicó ellos se afanaron por ir a recorrer la tierra. Zac 6, 7. Diferentes en color, los dos grupos son símbolo de dos clases de siervos diferentes en carácter. La primera clase los grises son hombres de conocimiento y posición, pero son autosuficientes, se han independizado de Dios, y Él no puede usarlos. Los últimos los vallos aquellos a quienes el Señor levantará y exaltará en nuestro medio, son aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu en vez de por la enseñanza de instituciones científicas. Dios revelará que Él no depende de mortales doctos y vanidosos. Testimonios, volumen 5, páginas 77-78. Español. Esta última clase, además, tienen el brillo de un carácter cristiano genuino, pero puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo, sin estar barnizado por la así llamada alta educación. Dios usará a hombres para el cumplimiento de su propósito a quienes algunos de los hermanos rechazarían como incapaces de ser envueltos en la obra. Review General, febrero 9, 1885. Y yo juntaré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas. Y crecerán y se multiplicarán. Y pondré entre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Jeremías 23, 3, 4. Aunque estos siervos de Dios, que serán manifestados a la vista durante la purificación de la iglesia, no han tenido la luz que con deslumbrante resplandor ha brillando concentradamente sobre los otros, con todo se dice de ellos aquellos que han sido tímidos y vacilante en la iglesia llegarán a ser como David, dispuesto a trabajar y arriesgarse. Entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol imponente como ejércitos en orden ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Testimonios, volumen 5, página 77. Español. Profetas y Reyes, página 535. En donde más en todo el cristianismo, excepto en la denominación adventista del séptimo día la iglesia de la Odisea, se ha de encontrar el cumplimiento de la historia profética de la iglesia revelada en este estudio. Si esta alarmante revelación de verdad presente, clara y cierta como el conflicto mismo entre el bien y el mal, no llega al corazón laodicense, entonces nada puede alcanzarlo jamás. O, hermano, hermana, no sea engañado si esto no llega a su corazón ahora en tiempo para salvarle del mal que ha de venir, seguramente le sobrecogerá eventualmente, pero entonces solo para destruirle, no para salvarle. Así que no permanezca más con los caballos grises en Egipto, pues de ser así perecerá ahí con ellos mientras los caballos bayos llevan el carro a la tierra prometida. Mirando que el carro es arrastrado por ambos grupos, cada uno jalando en diferente dirección uno del otro, obviamente ambos no pueden ganar sin quebrar el carro en dos, dejándolo así arruinado e inservible. Por lo tanto, un par o el otro debe ser cortado de la pista. Y el hecho que los bayos los caballos fuertes Zacarías 6, 3 margen del verso 3 son los que recorren la tierra mientras que los grises se quedan en Egipto, muestra que los bayos solos poseerán el carro y llevarán de Egipto a la tierra prometida. Aunque esta notable simbolización profética, ahora revelada completamente, era simplemente otra profecía desconocida cuando La Vara del Pastor, volumen 1 fue publicado y enviado a la denominación adventista del séptimo día en 1930, con todo en su importante mensaje a la Odisea declarando que la profecía del capítulo 9 de Ezequiel está al borde de su cumplimiento, y que los que escapen la matanza compondrán el futuro liderazgo de la Iglesia, la tragedia de la amonestación en esta paradoja singular aquí revelada, fue anticipada. Vemos así que desde el mero comienzo, La Vara del Pastor, proyectando una visión anticipada del mismo problema crítico que se encuentra en la amonestación paradójica aquí revelada, fue publicada en una preclarificación de la profecía de Zacarías. Y, recíprocamente, esta notable predicción no solamente hace que la palabra de Dios aparezca más maravillosa que nunca antes, sino también apoya el mensaje de La Vara del Pastor, y revela el resultado de la desconcertante dificultad ante nosotros, tal cual nunca había ocurrido en la historia de la Iglesia. Aunque los líderes de la denominación adventista están determinados a arrojar de la iglesia a todos los que creen en el mensaje de la vara del pastor, ellos están tratando de hacerlo aparecer que los seguidores de la vara están jalando por ellos mismos. Sin embargo, la verdad paradójica muestra que ellos han de poseer el carro, y el rehusarse a dejar la iglesia demuestra en realidad la certeza de que solo los caballos bayos llevarán el carro a su destino, a recorrer la tierra. La revelación de esta amonestación paradójica también demuestra que Dios controla las escrituras y las trae a la luz exactamente al tiempo que su pueblo necesita saber por qué camino tomar. Y ahora, habiendo encontrado el camino, hagamos como hicieron los apóstoles, permanecer en la iglesia hasta que se nos diga, id, recorred la tierra. Habiendo hecho así nuestra parte, se dirá de nosotros huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa iglesia partían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubierta de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Salmo 68, 12, 13. Así que mientras los caballos bayos están alistándose para recorrer la tierra, los grises se están esforzando por echar a patadas a los bayos lejos del carro y mantenerlo en la tierra del mediodía, el país del sur. Para determinar el significado antitípico del país del sur, consultemos el Apocalipsis y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, 3, 7, 8. Los dos testigos, dice el espíritu de profecía, representan las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. El periodo en el que los dos testigos iban a testificar vestidos de sacos terminó en 1798. En 1793 había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia o mataron a los dos testigos. El conflicto de los siglos, páginas 310, 311, 331. Por lo tanto, desde que el ateo gobierno francés en 1793 es llamado en las escrituras Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, el antiguo Egipto, el país del sur, es símbolo de nuestro mundo presente en general, donde nuestro Señor fue crucificado. Por consiguiente, aunque los caballos negros y los blancos salieron al país del norte el cristianismo, los caballos grises salieron al país del sur el mundo. En notable corroboración de esta fase particular de la profecía, la denominación adventista del séptimo día, después del chasco en 1844, salió en cumplimiento de la siguiente comisión divina: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Apocalipsis 10, 11. Así la palabra profética más permanente, sostenida en detalle por la historia de la Iglesia, establece el hecho que el mensaje de la denominación adventista del séptimo día ha ido al mundo, Egipto. He aquí el peligro del cuarto carro: los adventistas del séptimo día no es de ir a Babilonia, sino por el contrario a Egipto. En más amplia confirmación de este claro y alarmante hecho profético, el espíritu de profecía dice: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. La Iglesia ha dejado de seguir en pos Cristo su líder, y está retrocediendo firmemente a Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. Testimonios, volumen 5, página 201. Español. O Servicio Cristiano, página 49, 50. Pero algunos, con el hábito ficticio del avestruz de enterrar su cabeza para esquivar el peligro, gritan desde debajo de la arena, como si fuera: no hay peligro. Este movimiento triunfará. Pero la mejor evidencia que el gran objetivo del movimiento adventista del séptimo día está en el más grave peligro de caer, es el profundo interés mostrado por el presidente de la Conferencia General, en un discurso publicado en la Review General, octubre 14, 1937, el cual citamos en parte como sigue. Declaro solemnemente que hay fuerzas e influencias trabajando las cuales, si no se contrarrestan, nos volverán tan faltos de preparación para la segunda venida de Cristo como estaba Israel en su primer advenimiento. No nos equivoquemos acerca de esto. Yo veo esas influencias trabajando. El espíritu de saduceísmo está trabajando como levadura, y quiero levantar mi voz en ferviente petición para que vosotros puedas encargaros de que la puerta esté cerrada contra tal intromisión. Los convoco a todos a unirse en la batalla contra el espíritu de saduceísmo, el espíritu de conformidad mundana, el espíritu que, si se lo permite, destruirá y cambiará completamente el espíritu y propósito de este movimiento. También viene a mí esta pregunta: ¿estamos nosotros en defensa de esos grandes principios de verdad que Dios nos ha encomendado, permitiendo que el manto caiga de nuestros propios hombros a los hombros de otros? ¿Vamos a permitir que otros tomen nuestros lugares, y llamen al mundo a la reformación sobre algunas de estas líneas? El objetivo del movimiento en la balanza. Yo creo que debemos afanarnos poderosamente. Este no es un tiempo ordinario. Estos tiempos demandan algo inusual. Quiero pararme aquí ante ustedes hoy como uno que cree, y que cree profunda, seria y fervorosamente, que todo el propósito y objetivo de este movimiento hoy está en la balanza. Es para nosotros poner los platillos de las balanzas del lado justo. Les digo, mis amigos, con toda seriedad, que hoy muchos de nuestros jóvenes están confusos, y su fe es debilitada por lo que ven y oyen. ¿No sabían esto? ¿No es la verdad? Puede ser una infalible verdad, pero muchos de nuestros jóvenes hoy día no creen en el espíritu de profecía por la inconsistencia que ellos miran en las vidas de aquellos que deberían ser sus líderes. Si queremos que los jóvenes crean, debemos darles el ejemplo en fe y práctica. Yo creo que ha llegado el tiempo cuando el dar el buen ejemplo tiene que ser un desafío para todo nuestro pueblo. No está bien que aparezcamos ante el mundo bajo cierto aspecto de luz y luego acomodar nuestro curso y propósito de acuerdo a otra política. Oh, pueda Dios ayudarnos a regresar a la sencillez y fe, a la obediencia y práctica de lo recto. La mayoría de nuestro pueblo conoce las normas como se enseñan en el espíritu de profecía, y cuando nos miran violándolas con nuestra práctica, pierden la fe, no solamente en los testimonios, sino también en nuestros líderes. Seamos líderes conscientes. Practiquemos lo que predicamos. No son los asaltos de nuestros enemigos lo que yo temo. No, lo que yo temo es nuestro propio desvío del curso verdadero. Eso es lo más duro con que tenemos que luchar. Somos el pueblo más necesitado en la tierra. Mis amigos, necesitamos que se haga algo extraordinario por nosotros. Una gran procesión está avanzando hacia el reino. ¿Estamos guiando las fuerzas de Dios en la dirección correcta? Amenazados por la conformidad mundana, yo creo que el espíritu de la sociedad, el espíritu del mundo, ha venido en muchas maneras a nosotros. No quiero que piensen que estoy desanimado acerca de nuestra perspectiva. No, gracias a Dios, yo sé que este movimiento avanzará triunfante y victoriosamente. Sin embargo, yo siento que sería negligencia de mi parte si dejara de mostrar algunas señales de peligro en el camino, y a las cuales yo creo debemos dar atención. Deseo repetir que algunos de nuestros padres de familia están acongojados tratando de mantener la fe de sus hijos e hijas por algunas cosas que se enseñan en nuestros salones de clases. Ellos vienen a decirnos que algunos maestros de Biblia rehúsan permitir a los estudiantes que lean del deseado de todas las gentes en una clase sobre la vida de Cristo. Algunos vienen y dicen que el espíritu de profecía es desacreditado en el entendimiento y creencia de sus hijos e hijas por las interpretaciones de historia que ellos reciben, que esas interpretaciones con frecuencia son hechas para desacreditar las sencillas declaraciones del espíritu de profecía. Hay otra cosa que yo creo necesita atención. Tiene que ver con la vida social y las actividades en nuestras instituciones educativas. Los directores necesitan dar más cuidado y atención a algunos de estos asuntos. Creo que estamos desarrollando en algunos de nuestros centros educativos una aristocracia en la indumentaria que avergüenza a los padres de algunos niños. Los directores permiten a los jóvenes adoptar un estilo de vestir que establece la norma para todos los estudiantes, y si ellos no se conforman, los padres y los estudiantes son avergonzados. Con frecuencia esto resulta meramente en un desfile de modas mundanas y conformidad mundana. Quiero levantar mi voz contra esto hoy, y apelarles a detener esa tendencia. Muchísimos de nuestros jóvenes hoy están siendo guiados a la conformidad mundana por algunos líderes que se están adhiriendo ellos mismos a la forma de diversión y placer mundanos. Mis amigos, yo deseo que nuestros jóvenes puedan ser mantenidos lejos de estas fiestas en la playa y desfiles desnudos y sin eso teatros y cualquier otro lugar cuestionable donde no deben concurrir, pero donde son llevados algunas veces por sus líderes. Yo creo que es el deber de cada junta de la escuela y cada facultad educativa tomar medidas para cambiar estas cosas. ¿Cuán lejos podemos ir en este asunto de conformidad mundana? Hagámoslo con el espíritu de compromiso. No seamos como ese pueblo antiguo que permitió que sus creencias religiosas fueran envenenadas por el contacto con el mundo que ellos fueron incapaces de reconocer al propio Mesías cuando él apareció. ¿Reconocerían este movimiento hoy sus fundadores si resucitaran? ¿Reconocerían el movimiento que ellos comenzaron en este mundo y lo pasaron a sus sucesores? ¿Lo reconocerían realmente? Para mí, esta es una desafiante e importante pregunta. Algunos podrán decir, ellos eran anticuados. Ellos estaban fuera de moda. Ellos estaban totalmente retrasados en el tiempo. Hoy, las normas han cambiado. Esa es una expresión favorita para algunos, pero yo no lo creo. Yo sostengo que toda norma correcta y verdadera y propia que ha prevalecido y se basa en la palabra de Dios, es tan vital hoy como lo fue siempre. Yo no soy de los que está dispuesto a admitir que las normas han cambiado. Ese argumento sugiere que nosotros hoy hemos rebajado las normas, y es usado únicamente por los que quieren bajar las normas. Mientras más nos acercamos al reino de Dios, debiéramos tener normas más altas. Si Jesús estuviera hoy aquí, ¿nos reconocería? En verdad yo puedo decir, ¿le reconoceríamos nosotros a Él? Yo espero que las irrupciones de la corrupción mundana y venenosa no hayan prevalecido hasta el grado que ni Jesús nos reconocería. Me siento muy solemne y muy serio cuando pienso sobre estas cosas. Mis amigos, realmente me preocupan estas tendencias y su rumbo. Confieso mi gran ansiedad por esto. Aquí estamos hoy, un grupo de líderes, y cuando salgamos de este lugar, ¿a dónde vamos a regresar? Vamos a encontrar miles de nuestros jóvenes. ¿Vamos a regresar y continuar influenciando y moldeando las vidas de miles de jóvenes, y guiarlos? ¿Pero cómo guiarlos? ¿Y a dónde guiarlos? Se necesita un reavivamiento. ¿Qué nos diría Jesús hoy si estuviera aquí? ¿Emprendería la limpieza de los templos de nuestros corazones para expulsar el espíritu de saduceísmo, de materialismo y de conformidad mundana? Yo creo que Él lo haría. Creo que lo que más necesitamos hoy, como grupo de educadores y líderes, más que cualquier otra cosa, es algo que no puede venir de ningún comité de resoluciones, y que es un reavivamiento de la piedad primitiva. Permita Dios que esta convención no se termine hasta que ese algo venga a nosotros, no un reavivamiento de los dientes para afuera, sino un reavivamiento del corazón y la vida, un cambio de prácticas, un cambio que no ayude para ser verdaderos en nuestros objetivos en este gran movimiento. Hoy yo les suplico a todos ustedes que quiten sus ojos del mundo, y los pongan sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablemos más de lo que Él es para este movimiento, que lo que hacemos con otras cosas que toman tanto de nuestro tiempo y conversación. Review and Herald, volumen 114, número 41, octubre 14, 1937, página 4 al 6. Oh, cuán terriblemente claro es mirándolo desde cada angular que los caballos grises han llevado el carro al mundo en vez de sacarlo de él. Aún el presidente de la Conferencia General está suplicando a estos líderes amadores del mundo enmendar sus caminos y sus obras, Jeremías 7:3. Pero aunque no abandonan sus antiguas veredas, con todo son retenidos por la denominación, aunque continúen guiando al pueblo lejos de Dios y del espíritu de profecía, y acercándolo al mundo y su influencia corruptora. Y puesto que ellos están expulsando de la iglesia a los que se esfuerzan por despertar a los laodicenses, ¿no se levantará también el presidente de la Conferencia General en sus esfuerzos para despertar a la irónica situación que tenemos a mano, y en vez de seguir apoyando a esos líderes obstinados, despedirlos, y aceptar nuevamente a los que gimen y claman testimonios, volumen 5, página 195. Español, a quien ellos han expulsado? Y mientras que los caballos grises están trayendo esta tragedia sobre sí mismos, languideciendo en el país del sur, tibios y satisfechos con sus adquisiciones, los caballos bayos se afanan por ir a recorrer la tierra. Es decir, ellos se están preparando para ir, pero no pueden ir hasta que les sea dicho id, recorred la tierra. Finalmente, ellos recorren, demostrando que Dios les ha honrado llevando su estandarte en triunfo a la victoria. En estas restringidas circunstancias, se encuentra la prueba nuevamente de la infalibilidad de la vara, porque desde el comienzo, ha proclamado que el mensaje de los tres ángeles no puede ir hasta los confines de la tierra, hasta después del cumplimiento de Ezequiel 9, y después del derramamiento del Espíritu Santo, como se describe en Joel 2, 28, el tiempo en que el Señor proféticamente ha dicho, mismo libro. Si los líderes de hoy, los que son representados por los caballos grises, hayan prestado atención al llamado para reformarse, y si estos no hubieran tenido una opinión tan elevada de sí mismos, dice el espíritu de profecía, y hubieran confiado plenamente en el Señor, Él los hubiera honrado permitiéndoles llevar su estandarte triunfantemente hasta la victoria. Pero se separaron de Dios, cediendo a la influencia del mundo, y el Señor los rechazó. Testimonios, volumen 5, página 77. Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Apocalipsis 3, 16. Entonces ellos buscarán este aceite extra, pero he aquí que será demasiado tarde para que aprovechen cualquier respuesta a sus aprensivas preguntas. Estamos nosotros, permitiendo que el manto caiga de nuestros hombros sobre los hombros de otros. Vamos a permitir que otros tomen nuestros lugares, para llamar al mundo a una reforma. Para estar seguros, este movimiento carro está destinado a avanzar triunfantemente, pero solamente bajo la dirección de los caballos bayos. La cadena de hechos conectados aquí concerniente a la condición de la iglesia están tan sólidamente forjados por la profecía y la historia, que nadie puede romperlos. Sin duda, cada eslabón profético está tan manifestado que aún el presidente de la Conferencia General está alarmado. Y a pesar de este hecho, la sierva del Señor predice que la luz que alumbrará la tierra con su gloria será llamada una luz falsa, por aquellos que se rehúsan a caminar en su avanzaste gloria. Review and Herald, mayo 2, 1890. En la manifestación del poder que alumbra la tierra con su gloria, ellos verán solamente algo que en su ceguera piensan que es algo peligroso, algo que levantará sus temores y se fortalecerán a sí mismos para resistirla. Porque el Señor no obra conforme a sus expectaciones e ideales, se opondrán a la obra. Porque, dicen ellos, no conoceríamos el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años. Escuela de Entrenamiento Bíblico, 1907, reimprimido en Review General, noviembre 7, 1918. Cuando el Señor tiene luz para su pueblo, no es de esperar que Satanás quede tranquilo, sin hacer esfuerzos para impedir que la reciban. Él obrará en las mentes para excitar desconfianza, celos e incredulidad. Tengamos cuidado de no rechazar la luz que Dios envía porque no viene de una manera que nos agrade. No rechacemos la bendición de Dios por no conocer el tiempo de nuestra visitación. Si hay quienes no ven ni aceptan la luz ellos mismos, no estorben el camino de los demás. No se diga de este pueblo altamente favorecido, como se dijo de los judíos cuando les fue predicada la buena nueva del reino: vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Testimonios, volumen 5, página 681. Español o Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 317. Esto mismo, les recordamos a nuestros hermanos dirigentes, fue precisamente lo que ocurrió en el impío trato otorgado al mensaje de 1888, cuando fue menospreciado, criticado, ridiculizado, rechazado y se le ha acusado de inducir al entusiasmo y el fanatismo. Testimonios para Ministros, página 468. Que esa experiencia nunca vuelva a repetirse. No obstante, tristemente el espíritu de profecía dice: la luz que iluminará la tierra con su gloria será llamada una luz falsa. Pedimos a aquellos que se oponen a la luz de la verdad, se mantengan fuera del camino del pueblo de Dios. Dejad que la luz enviada del cielo brille sobre ellos con claros e intensos rayos. Dios tiene, por responsables a aquellos a quienes la luz ha venido, para que hagan uso de ella. Los que no quieran oír serán tenidos por responsables de la verdad que ha estado a su alcance, pero ellos despreciaron sus oportunidades y privilegios. Review General, mayo 27, 1890. Que nada se ha dejado sin hacer para amonestarlos de este terrible chasco que se llevarán, dirigimos aún otra apelación. A los hermanos dirigentes. Queridos hermanos, otra vez les pedimos, aunque desprecien el origen de la súplica, que hagan una completa investigación del mensaje que ha venido a ustedes en el nombre del Señor, para que no repitan la historia de los judíos. Porque de todos los hombres, ustedes realizarían más vividamente el terrible peligro de cerrar vuestros ojos y vuestros oídos, aunque solamente sean las palabras de un pobre pescador. A menos que se arrepientan de su actitud actual hacia el mensaje, y roguéis a Dios, tal vez el pensamiento de vuestro corazón sea perdonado, solamente entonces, tan ciertamente como vuestros ojos ahora leen estas palabras, su erróneo curso traerá sobre vosotros, y en muy corto tiempo, el cumplimiento de aquella terrible amenaza del testigo fiel, porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, verdad o profetas, te vomitaré de mi boca. Hermanos, recordemos que no hay orgullo tan peligroso como el orgullo espiritual. Testimonios para Ministros, página 109. Previendo que el mensaje les encontraría llenos de complacencia de vuestros logros espirituales, el Señor misericordiosamente les amonesta que ni eres frío ni caliente. Es decir, tibio, satisfecho. Ojalá fueses frío o caliente. Incómodo, teniendo necesidad de todo en vez que sentir que no tienen necesidad de nada. Entonces por sus acciones no estarían diciendo: yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, ni verdad ni profetas, pero sabrían que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Hermanos, puedan estas desilusionantes palabras abrir vuestros ojos para que puedan verse a sí mismos como son, y así no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La promesa no falla: unge tus ojos con colirio, para que veas. Nuestras oraciones son para que no fallen, porque les amamos. Recuerden que aunque el Señor en su grande misericordia les ha llamado de las tinieblas a andar en su luz admirable, con todo, si no andan en ella, su luz se tornará en tinieblas y vuestras riquezas en botín. Dice el Señor: en millares como la hierba del campo te puse, y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron, y tu pelo brotó. Mas tú estabas desnuda y descubierta. Ezequiel 16, 7. Pero como yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 19. O por tanto, yo tornaré, y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Oseas 2, 9. Tened cuidado, hermanos, y no sea que por su curso voluntarioso incurran en el desagrado de Dios y hablando en figuras mixtas de estas profecías correlativas en su terrible ira los despoje y deje desnudos, y les vomite de su boca. Entonces serán calientes, pero sin ningún provecho, porque será para siempre muy tarde para cambiar, y aunque como Esaú lloren amargamente, el Señor no les huirá. No más honestos en su engaño que lo que ustedes están en el suyo, los judíos al menos dieron audiencia a Cristo, mientras ustedes no han sido así de justos. Sin embargo, que la inspiración los caracteriza como ciegos y en terrible engaño. Testimonios, volumen 3, página 254, ustedes se están poniendo a sí mismos como sabios guías espirituales, aun demandando que la inspiración se incline a decisiones en cuanto a que se debería traer y que no se debería traer ante el pueblo de Dios. Su comportamiento es tan irrazonable como las censuras de los antiguos escribas y fariseos en contra de las enseñanzas de Cristo. Crecientemente su actitud desafiante hacia las presentes revelaciones de la palabra de Dios, está clamando ¿quién es el Señor, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, 2. El consejo del Señor es una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios, y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Cualquiera sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho a impedir que la luz llegue al pueblo. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 29, 30. Dios quiere decir lo que dice. Testimonios, volumen 5, página 343. Español. Los hombres, cuyo egoísmo oprimen exactamente a quienes Dios está usando para difundir la luz que se les ha dado. Satanás utiliza toda su pericia. Se empaña en restringir la libertad religiosa. Las organizaciones obrarán bajo los dictados de Satanás para mantener a los hombres bajo el control de los hombres. El fraude y el engaño tomarán el aspecto de un celo por la verdad y por el adelantamiento del reino de Dios. Estas personas se transforman en guías de prácticas inicuas y usurpan el ejercicio de las prerrogativas de Dios al tratar de controlar las mentes de los hombres y atreven a hacer lo que Dios mismo no haría. De esta manera siguen las huellas del romanismo. El hombre que con tales arreglos permite que su mente sea dominada por la mente de otro, es separado de Dios y queda expuesto a la tentación. Pero Dios nos lo ha mostrado claramente. Él ha declarado, «Maldito el hombre que confía en el hombre, y hace de la carne su brazo», Testimonios, volumen 7, páginas 171, 172, 169, 170. Español. Llamándose a sí mismos hombres de experiencia, dicen si un hermano tiene alguna luz de las Escrituras, sométala a nosotros, y si no vemos luz en ella, debe desecharse. Pero, hermanos, ¿cómo pueden ver luz en algo sin mirarlo? ¿Y cómo pueden discernir las cosas espirituales al menos que vosotros unge tus ojos con colirio verdad revelada, para que veas? Rehusando hacer esto, ¿cómo discernirán la verdad? Porque hemos de renunciar al mensaje de la vara cuando ustedes han fallado completamente en probar que está en error. Porque desprecian las preciosas gemas de verdad simplemente porque la mayoría no las pueden diferenciar de las joyas falsas. Por mucho tiempo han estado dirigiendo palabras intrépidas contra la tiranía de otros, pero ahora que acerca de las suyas propia, ustedes culpan que nuestra posición nos pone en mala compañía. Pero no se dan cuenta de lo que dicen, y que nosotros nos ponemos hoy exactamente en la misma posición que Juan el Bautista, Cristo, los apóstoles, Lutero y Miller en tiempo pasado, y como lo hicieron los fundadores de la denominación adventista del séptimo día. No en la posición que están tratando de hacernos aparecer, la que los opositores de la verdad han ocupado siempre, y por la cual miles han sido defraudados de la bendición celestial. Hermanos, realmente pruébenos que estamos en un error, y entonces verán cuán prontamente cambiaremos nuestra posición. Nuestro invariable interés es que escuchen el consejo del testigo fiel y confiesen su pobreza en las cosas espirituales, para que él no pronuncie sobre vosotros el terrible ay, aullad, pastores, y clamad. Y revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño. Porque cumplidos son vuestros días para ser vosotros degollados y esparcidos, y caeréis como vaso de codicia. Jeremías 25:34, y se pierdan así cuando y será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aun también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2, 28-29. Hablando de este tiempo, el espíritu de profecía declara se realizaron grandes milagros. Sanaban los enfermos, y señales y prodigios acompañaban a los creyentes. Primeros Escritos, 278. ¡Oh, queja ilimitada insensatez y perdida en seguir un camino errado, y perder en un tiempo como este, cuando el privilegio se ha acordado para que mejor escojan se sentaran con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos! Mateo 8:11. Ojalá que no fallen. Sinceramente suyo por un espíritu humilde y una feliz elección, su amigo y servidor. Aunque excesivamente agobiado por nuestros hermanos dirigentes que rindan su corazón al consejo que el Señor les tiende, estamos igualmente preocupados que los hermanos laicos también rindan su corazón al consejo del Señor. Así, imparcialmente, dirigimos ahora una palabra a los elegidos de Dios, los 144.000. Estimados hermanos, a ustedes que oyen la voz del buen pastor, y que no les conocemos por nombre, sino solamente por número prospectivo 144.000 y oficio fieles siervos de Dios, reyes y sacerdotes, a cada uno de ustedes viene la solemne certeza que el tiempo del sellamiento es muy corto, y su fin está muy cerca. Por lo tanto, hermano, hermana, asegúrese de recibir el sello de Dios a tiempo. No postergue el regreso a nuestro hogar en el Edén. Si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7. Aquel que está de parte de Dios, no se tarde más. El tiempo ha llegado para que los 144.000 entren en la línea del plan de Dios para terminar su obra y prepararse para su traslación. Así dice el Señor como reconoce a su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ezequiel 34, 12. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como a rebaño de su pueblo, porque serán engrandecidos en su tierra como piedras de corona. Zacarías 9, 16. Dese prisa, hermano, hermana, e inmediatamente tome su posición de parte del Señor, para que Él pueda, por su gemir arrepentirse y clamar proclamar el mensaje del sellamiento, sin tardanza manifestarle a la vista como los siervos de nuestro Dios, usted que escapará de entre los muertos del Señor, sea enviado a los gentiles, y traerán a todos vuestros hermanos, de entre todas las naciones. Isaías 66, 16, 19, 20. Estudien el mensaje por sí mismos, y no permitan que ninguna carne intervenga con su salvación. Hagan su propia decisión independientemente de hombre alguno, y conozcan por ustedes mismos que Dios les está guiando como Él lo hizo cuando vinieron a ser adventista del séptimo día. No acepten ni sacerdote ni prelado como su Dios. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, con cabresto y con freno su boca ha de ser reprimida. Salmos 32, 9. ¿Por qué tropezar y caer sobre la misma piedra de tropiezo que ha hecho caer de cabeza a millones en el hoyo? Cuidado, hermano, hermana, y evite la calamidad que se avecina, y ayude a otros a evitarla también. Y para los que están sordos para oír la voz del buen pastor, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue cautivo. Jeremías 13, 17. Por tanto, oíd el consejo de Jehová, que ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos, que ha resuelto sobre los moradores. Jeremías 49, 20. Y acabaráse la huida de los pastores, y el escape de los mayorales del rebaño. Jeremías 25, 35. Ahora, ahora nuestro gran deseo y esperanza es que cada uno de ustedes se comunicará con nosotros sin tardanza, para que de acuerdo con la palabra de Dios juntos podamos desarrollar un plan para el sitio, y en tal manera que podamos presentar al enemigo un frente unido. Entonces Dios obrará. Entonces las barreras que han sido erguidas contra la verdad y contra sus siervos, quienes serán manifestados a la vista, caerán como los muros de Jericó. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 22. De ustedes es vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. A promulgar año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Isaías 61, 1, 2. ¡Qué inigualable privilegio! No permita Dios que alguno lo pierda. Sinceramente suyo en la implícita confianza en Dios y por los verdes pastos para su rebaño, su amigo y servidor. Posdata beneficiencia a sí mismo de las publicaciones que contienen la verdad presente, y preparaos para la obra. Sean de los sabios, y llenen sus vasos con este aceite extra para sus lámparas. Nuestra literatura revelará plenamente que se han acercado aquellos días, y la palabra de toda visión. Ezequiel 12, 23. Es decir, las visiones de los profetas, las cuales parecían llenas de misterio, ahora han venido a ser hechos claros. 12 tratados, hasta la fecha, agregando 898 páginas, serán enviados sin costo alguno a quien los pida. A los que recientemente están requiriendo la literatura, la serie será enviada un número cada vez en intervalos de 2 semanas. Los que manden su pedido acompañado con nombres de miembros adventistas del séptimo día, pueden, si lo especifican, recibir los 12 tratados juntos. Recibid mi enseñanza, y no plata. Y ciencia antes que el oro selecto. Proverbios 8, 10. Si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Ordene ahora.